Colosenses capítulo 2, vamos a recoger versículo 20. Dice Pablo, 2:20 de Colosenses: si pues sois muertos juntamente con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, porque aún como que vivieseis en el mundo, os sujetáis a ordenanzas. Ahora, estas ordenanzas no son las ordenanzas de la ley secular. En este pasaje, Pablo está básicamente bregando con los tres grandes enemigos de la era laodicense. Estamos viviendo en la época, la séptima época de la iglesia, de la historia de la iglesia, 2000 años. La séptima época se llama Laodicea, así como escribió Juan en Revelación capítulo 3, 2 y 3, él dio mensaje a 7 iglesias, la última fue Laodicea. Ya como vimos esto en Colosenses. Entonces, Colosenses, ¿qué quiere decir? ¿Qué mensaje tiene Colosenses, esta epístola, para nosotros, la iglesia de Laodicea? ¿Ok? Es un fuerte mensaje, porque Pablo en este libro, y lo dijo, lo afirmó, tener que ver Colosenses, algo que ver con qué, con Laodicea. En capítulo 1 mencionó a Laodicea y también capítulo 4 menciona a Laodicea. ¿Okay? Él está bregando con los tres grandes enemigos de la iglesia hoy día en el siglo 21. Tres grandes enemigos. ¿Cuáles son? Son filosofía, religión y ciencia. Primordialmente, la filosofía y la religión. Él está tratando con la religión aquí en este pasaje. Entonces, cuando él dice ordenanzas, se refiere a las ordenanzas religiosas. ¿Ok? La religión ha acabado con la cristiandad. La filosofía está acabando con la cristiandad. Ahora, yo no creo que la cristiandad puede ser acabada. Eso no estoy diciendo lo que, ok, por ejemplo, yo leí el otro día un artículo sobre la iglesia de Inglaterra, se llama la iglesia anglicana, y el artículo dijo que hoy en día, en un país que era básicamente 90% anglicano, hoy en día hay nada más 5% de la población que son cristianos, que son anglicanos. Todo el país de Inglaterra se ha convertido ateo. No creen en Dios. Y está produciendo hoy en día, Inglaterra, un movimiento ateo que no se puede imaginar. Dos grandes ateos salieron de Inglaterra en estos 20 años, 30 años. Uno que se llama Christopher Hitchens. ¿Ok? Christopher Hitchens. Que ya murió, pero él dejó un testimonio de ateísmo que no se puede imaginar. ¿Ok? Escribió muchos libros. ¿Ok? Otro que es de Inglaterra se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins. Christopher Hitchens y Richard Dawkins. Son famosos ateos. Los más famosos ateos que ha surgido en este año. Pero están produciendo un movimiento de ateísmo en el mundo de hoy por hoy. Y están acabando con la cristiandad, básicamente. ¿Okay? Entonces, Pablo está tratando con estas cosas en su carta a los Colosenses, porque es lo que nosotros tenemos que enfrentar hoy en el mundo de hoy. Él dice, ¿por qué os sujetáis a ordenanzas de religión? De religión. Porque la religión está en contra de Dios. Va en contra de Dios, va en contra de la Biblia. Todas estas cosas nos desvían de la verdad del Evangelio. Los ritos de la ley nos quitan del camino recto del Evangelio de Jesucristo. La religión ataca a la verdad del Evangelio. ¿Ok? En este pasaje podemos ver 7 aspectos de la religión que Pablo menciona La primera cosa se encuentra en versículo 18. Él habla de afectada humildad. Afectada humildad. ¿Qué es afectada humildad? Eso es cuando uno se muestra piadoso, como el Papa, con sus vestimentos, con sus sótanas negras, con sótanas negras, con sus con su ropa lujosa, con su corona dorada, con sus grandes catedrales, con sus grandes santuarios, ¿ok? Con los ritos de la religión. Todo esto es nada más un mostrar, un show, un espectáculo. Se llama afectada humildad. Él viene, él sale así. Domino, domino, fricum. El Señor está en su santo templo. Así. ¿Y qué está haciendo? Eso se llama afectada humildad. Otra cosa, culto de ángeles, que mencionamos la semana pasada. ¿Ok? Culto de ángeles. Tú sabes que la religión católica, el budismo, los musulmanes están completamente obsesionados con este culto de ángeles. Hasta adoran los ángeles. ¿Okay?
Angelizados.
Ajá, angelizados. ¿Ok? Culto de ángeles. Otra cosa que se encuentra en versículo 20 y 22. Esta cosa que se llama ordenanzas, mira el versículo 22. Mandamientos y doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Ok? Esa es la tercera cosa. Eso tiene que ver con religión. Pero la Biblia dice muy claramente que Cristo clavó los mandamientos a la cruz. Él clavó los estatutos de la ley a la cruz. Él clavó a la cruz. Él crucificó a la cruz los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, no estamos sujetos a estas cosas ahora. Somos libres, libres de las ordenanzas, de los mandamientos de hombres, de sus doctrinas. ¿Amén? Otra cosa. Versículo 21. Ordenanzas, como que no comas. ¿Ok? Tú sabes que el libro de Levítico, Moisés dedicó la mitad, más de la mitad del libro, a lo que se puede comer y no comer. ¿Ok? Doy gracias al Señor que yo no soy judío. Yo tengo una sola regla, cómalo. ¿Ok? Sea langosta, sea camarón, sea res, sea cerdo, sea pollo, sea vegetal, sea fruto, eso no importa. Oh, puede, con hacimiento de gracias, es santificada tu comida por la palabra de Dios, dice.
Amén.
Amén. Hacer gracias y ya. Ayer comimos esta cosa, que un día de fiesta norteamericana que se llama Thanksgiving, hacimiento de gracias. Y comemos pavo y jamón y esta cosa y la otra. Y nada más, comenzamos con oración dándole gracias al Señor y ya comimos todo. Pero un judío, un religioso, uno que está sujeta a las ordenanzas humanas, no tiene esa libertad que tenemos nosotros. Ahora hay que tener cuidado también, porque uno que come mucho se engorda y pierde su salud. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. Pero en cuanto a mi relación espiritual para con Dios, la comida no tiene nada que ver, la religión no tiene nada que ver. ¿Okay? Dice aquí, no comas, no gustes. ¿Okay? En la religión hay una lista de las cosas que no se puede gustar. Esta cosa no puede ir acá, no puedes hacer esta cosa, no puedes. Ahora, hay ciertas cosas que hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo les voy a mostrar la regla de las cosas que no son expedientes, como dice Pablo. ¿Okay? Pero básicamente, el cristiano puede disfrutar cualquier cosa de la vida. ¿Okay? Hasta cierto punto. Hay cosas que en esta vida que podemos experimentar. ¿Okay? Dice que no gustes, no toques. La religión está llena de listas de cosas, de las cosas que no se puede tocar, porque son inmundas. Pero en la Biblia, las cosas no son en el Nuevo Testamento, las cosas no son inmundas, porque no es lo que entra a la boca, dice Cristo, del hombre que le corrompe, es lo que sale de la boca. Entonces Dios le interesa no lo que tocas, sino lo que piensas en tu corazón, ¿entiendes? Lo que te hace corrupto no son las cosas materiales de lo de fuera de tu cuerpo. No, señor. La cosa que te ensucia es lo que está saliendo de tu corazón. Todo asunto espiritual es asunto del corazón. En el corazón de todo asunto espiritual es asunto del corazón. ¿Okay? El corazón del hombre es el problema. ¿Okay? Mira por favor Romanos. Ahora hay una regla en cuanto a lo que sí el cristiano tiene que detenerse un poquito. No somos libertinajes. No tenemos licencia. Lo que tenemos se llama libertad. Romanos 14. Ahora vamos a ver la regla. ¿Ok? En cuanto a no comer, no gustar, no tocar. Romanos 14, versículo 14. Yo sé y estoy persuadido, dice Pablo, en el Señor Jesús, que nada hay de suyo inmundo. ¿Ves lo que se está diciendo Pablo? No hay nada de lo material, de lo fuera, de lo que está fuera del cuerpo, que es inmundo. Nada. ¿Ok? Mas aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, aquel le es inmunda. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No eches a perder con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? De vez en cuando tú puedes decir, bueno, ok, yo puedo comer esto. No me importa lo que diga la religión. Ok, está bien, tú tienes esa libertad. Pero vamos a imaginar que al comer esa cosa, eso le... Si un grupo de judíos te invita a venir a su sinagoga a predicar o a su casa para comer, no traes un jamón, por favor, un cerdo. ¿Ok? Porque eso les ofende a él, ¿verdad? Entonces, yo no voy a hacer tropezar a una persona por mi libertad. ¿Okay? Dice aquí, versículo 16, que no se hable mal, pues, de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Sigamos pues, ahora la regla, esta es la regla para el cristiano. Sigamos pues lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Ahora, en la cultura cubana, tienen lo que se llama un purro, que es un cigarro.
Un puro.
P-U-R-O. Puro. Okay. Es un cigarro, es un tabaco. Okay. Ahora, realmente, el tabaco es una mata que hizo Dios, que creó Dios. Okay. Y todas las cosas podemos disfrutar libremente, ¿verdad? Con hacimiento de gracia, ¿verdad? Entonces, el tabaco es una mata creada por Dios. Okay. Y hasta yo mismo me gusta el olor del tabaco cuando se fuma. Pero hay un problema aquí. ¿Ok? Porque el fumar de tabaco, eso no edifica a una persona, no salva. Definitivamente, en la cultura de hoy por hoy, el fumar de tabaco tiene mala fama, mala reputación. En el tabaco no necesariamente hay pecado en eso, Pero el pecado es que ahora eso puede dañar el testimonio de uno. ¿Ok? Y hasta también daña tu cuerpo, que Dios te dio ese cuerpo, ¿ok? Sano, un cuerpo sano, y tú lo estás dañando con tu utilización de tabaco. ¿Ok? Entonces, por el testimonio y la buena salud, no debes experimentar, no debes disfrutar de tabaco, de cigarro. ¿Ok? Entonces, por el testimonio, mira el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Todas las cosas, el tabaco es limpio, no hay problema. Más malo es para el hombre que come con ofensa. Entonces, el fumar de tabaco, eso lleva ofensa para los de afuera. Entonces, un cristiano no debe fumar tabaco. Dime.
Para mí sería un terrible mal testimonio si yo saliera con un cigarro.
Sí, señor.
Porque yo vine del mundo y
sí, señor.
Si me ven con un cigarro, ajá, es tremendo.
Estoy de acuerdo. Entonces, para mí fumar, para mí, Jeff McCarley, sería un pecado enorme. ¿Ok? Aunque yo tengo libertad, pero es ofensa, es motivo de tropezadero para los de afuera. Mira cómo dice aquí. Versículo 21, bueno es no comer. Entonces eso es lo que dijo Pablo, no comas, no tocas, no gustes. Entonces sí es bueno no comer, ni beber vino. Ah, me gusta eso. No, mira, bueno es no comer carne, bueno es no beber vino. ¿Ok? Hay una regla. Él está imponiendo una regla. Nosotros que tenemos libertad para disfrutar cualquiera, para experimentar cualquiera, comer cualquier cosa, gustar cualquier cosa, ya nos está quitando Pablo esa libertad. Pero no nos está quitando la libertad. Él está diciendo la conciencia tuya debe dictar que no la comas. ¿Ok? ¿Entiendes? No beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se enflaquezca. Tú tienes fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que duda si comiere es condenado porque no comió con fe y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Ok? Volviendo a Colosenses. Entonces, la religión dicta, ahora, ¿qué es la diferencia? Uno evita comer ciertas cosas por el testimonio. Otro, por la religión, agradar a Dios. ¿Ves la diferencia? Es el motivo que hace la diferencia, la distinción entre dos cosas. En esta parte tenemos una persona, un cristiano dedicado al Señor que no quiere hacer tropezar a su hermano, a un impío, ¿okay? Que le está testificando. En la otra parte tenemos una persona religiosa que tiene una fórmula religiosa de ritos de no comer esta cosa, comer esta cosa, no tocar esta cosa, hacer esta cosa, ejecutar este rito, todo para agradar a Dios y ganarse la gloria. El motivo es completamente diferente. Entonces la regla es, podemos hacer cualquier cosa a no ser ofensa para los demás, para el prójimo. Me copian. Ahora, volviendo a la religión, ¿okay? Tenemos que afectado humildad, culto de ángeles, mandamientos y doctrinas de hombres, no comer, no gustar, no tocar. Versículo 23 dice culto voluntario. Esa es la misma cosa que afectada humildad, básicamente. ¿Okay? Culto voluntario. ¿Qué están haciendo? Están adorando a su propia voluntad, volición. ¿Ok? Quieren mostrarse muy piadosos, muy divinos, muy santurrones, muy santos. ¿Ok? Culto voluntario. Mira versículo 23, dice aquí, maltratamiento del cuerpo. ¿Tú sabes lo que hacen los católicos? Yo fui a Paraguay, un día fui a un santuario y yo vi a una persona, y saqué el video, una persona arrodillado, subiendo unas escaleras, ¿verdad? Para llegar al santuario. Y él estaba maltratando sus rodillas. Estoy seguro que eso rompe las rodillas. Caminar así, subiendo una escalera para llegar a un templo así. Y lo suben hasta un monte, ¿verdad? Y hay otros que toman azotes y se latigan a sí mismos, ¿verdad? Se llama flagelación.
Se flagelan.
Se flagelan a sí mismos, flagelación. Y lo hacen para maltratar el cuerpo pensando. Hay en Filipinas, los católicos, cada año en la Pascua, uno se clavan a la cruz, así como Cristo fue clavado a la cruz, ¿verdad? Ahora ellos no sufren, no se atreven a sufrir lo que Cristo sufrió, en los azotes que él recibió, y la sacaron la barba y le azotaron y le pusieron el corona de espinas. No se atreven a llevarlo a ese extremo, pero imitan, ¿ok? Mimican, mejor dicho, mimican lo que hizo Cristo, pero eso no le agrada a Dios nada. Eso se llama maltratamiento del cuerpo, y Dios no quiere que maltratemos el cuerpo. Él quiere que tratemos bien el cuerpo, porque nos dio el cuerpo para servirle a Él. Amén. Dice aquí, hartura de carne, versículo 23, las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría en culto voluntario, en cierta humildad de espíritu, en maltratamiento del cuerpo, pero no en honor alguno para hartura de la carne. Entonces, la meta de ellos es hartar la carne, ¿ok? Porque para ellos, lucirse piadoso, mostrarse humilde, demostrar a todo el mundo su falsa humildad, eso para ellos le hartan la carne. Y eso no afecta solamente a los católicos. Hay pastores bautistas que son así. Okay. Quieren lucirse muy, muy grandes en los ojos de los hombres. Muy inteligentes, muy sabios en los ojos del hombre. Hay que evitar esa tentación. Okay. Yo soy discípulo de Peter S. Ruckman. Y doy gracias al Señor por el ministerio del hermano Ruckman en mi vida. Ahora, yo creo, él nunca se atrevería a decirlo, pero yo creo que él es el maestro bíblico más grande en la historia de la iglesia. Eso es lo que creo yo. Ahora, si es así, si tengo razón en eso, estoy seguro que muchos no estarán de acuerdo conmigo. No me importa, no quiero discutir eso. Estoy diciendo lo que creo yo. Ahora, si es verdad lo que estoy diciendo, que es el maestro más grande en la historia de la iglesia, eso es posiblemente para él, para Ruckman, existe la posibilidad de caer en la tentación de ser orgulloso, de ser hinchado. Porque eso es lo que pasa cuando un hombre llega a ser muy grande en la estimación de los demás. ¿Qué pasa? Cae en la tentación de ser orgulloso. Soberbia se llama en la Biblia. Soberbia. ¿Ok? Entonces, yo oro por hermano Ruckman, porque si es así que él es el apóstol Pablo de la generación laodicense, yo no quiero que él caiga en esa tentación de sentir orgullo. Entonces yo creo que también el Señor ha traído a la vida de hermano Ruckman cosas que le han mantenido muy humilde. Él ha pasado por dos divorcios. ¿Tú sabes lo que piensan los pastores bautistas del divorcio? Una vez divorciado uno, ya no es un cristiano de segunda clase. ¿Ok? Que no tiene oportunidad de servir al Señor ni en el púlpito ni hasta en la iglesia. Tienen que estar ahí sentado toda su vida en el banco de la iglesia haciendo completamente nada. Y para un pastor bautista, pasar por un divorcio, eso es el fin del mundo, el fin del ministerio. ¿Ok? El pastor Rubén, cuando fue divorciado la primera vez, renunció al púlpito. Fue a trabajar en una fábrica. Pero la iglesia le llamó y dijo, por favor, hermano, venga. Queremos a alguien que nos pastoree, que nos enseñe la palabra. Y él fue, habiendo ya renunciado, porque él sabía, uno que es divorciado no puede pastorear. Ahora, la Biblia no lo dice, la religión sí dice. La religión dice que un pastor divorciado no puede pastorear. Eso es lo que dice la religión. La Biblia nunca lo dice, ningún lado. ¿Ok? Entonces sí puede pastorear. La segunda vez la mujer se le fue, envió los documentos de divorcio, la carta de repudiación, lo recibió con lágrimas. Porque ningún verdadero hombre de Dios quiere divorciarse. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Renunció otra vez más al púlpito. Yo estoy seguro que el Señor trajo a la vida de hermano Rubén esas cosas para mantenerlo humilde. Porque él es un hombre, en mi estimación, un hombre grande en la tierra. ¿Amén?
Amén.
Entonces, ¿qué pasa? Muchos se engrandecen. ¿Okay? Muchos ponen espectáculo para lucirse buenos, de alta estima en los ojos de los hombres. No debe ser así. Debemos ser humildes. No mostrarnos humildes, sino ser dentro del corazón humilde, sabiendo lo que somos nosotros, ¿verdad?
Amén.
La religión es lo que Pablo está tratando aquí. Porque Pablo sabe que la religión es el enemigo de la vida con Cristo, de la vida cristiana. ¿Ok? La religión. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio de este problema, la religión? ¿Okay? Mira, por favor, Colosenses 3. Vamos a comenzar ahora con Colosenses 3, versículo 1. Dice Pablo, mas si habéis resucitado, bueno, eso es el remedio, esa es la solución, la resurrección de Cristo. Si Cristo está viviendo dentro de tu corazón, ya no tienes necesidad de mostrarte humilde, de seguir las ordenanzas y doctrinas de los hombres. Ya no tienes necesidad de ejecutar ritos en tu vida para agradar a Dios. Porque Cristo dentro de ti ya agrada a Dios. Has agradado completamente a Dios. Ahora la única cosa que te importa a ti es tu relación personal con Cristo en tu andar diario, en tu relación cotidiana con el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Amén. Amén.
Creemos por amor agradarlo, no para ganarnos la salvación. Ya soy salvo, no tengo que preocuparme por eso. Y no me importa lo que piensen los demás. Entonces no tengo que ejecutar ninguna religión para salvarme ni para agradar a los hombres, sino hago las cosas que hago por amor de Cristo para agradarle a Él, entre Él y yo, más nadie. ¿Ok? Dice, mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Entonces el remedio es buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿qué está arriba? Número uno, Nueva Jerusalén está arriba. Amén. Gálatas 4:26. Estamos esperando una nueva ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén. Está arriba. Número dos, el trono de Dios está arriba. Arriba. El trono de Dios está en los cielos. Revelación 4, 1 a 4. Donde Juan vio el trono de Dios y el que estaba sentado sobre el trono con cuatro bestias volando por encima del trono, alrededor del trono y cantando día y noche, santo, 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 Señor omnipotente. ¿Qué está arriba? El trono de Dios y Cristo a la diestra de Dios en los cielos. Amén. Tercer cosa, los santos dormidos están arriba. Amén. Primera Tesalonicenses 4:14. Los santos dormidos. Primera Tesalonicenses 4:14. Jesucristo está arriba. Amén.
Amén.
Él está sentado a la diestra de su Padre. Nuestros galardones en el tribunal de Jesucristo están arriba, arriba. Segunda de Corintios 5, 3 a 10. Segunda de Corintios 5, 3 a 10. ¿Ok? La verdad está en el cielo. La Biblia dice, mira por favor, Salmo 119, un versículo muy precioso. Salmo 119, 119. Dice Salmo 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Dónde?
En los cielos.
Entonces la palabra de Dios está arriba. Amén.
Amén.
Sentada, permaneciendo eternamente en los cielos. Amén. Y también hay plazas doradas arriba en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Poned vuestro corazón, versículo 2, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Yo tengo que admitir que yo básicamente no soy bueno para las cosas de este mundo. ¿Ok? Yo cuando era joven, yo podía cambiar el aceite de mi vehículo, de mi carro. Yo, toda mi vida, yo cambiaba el aceite de mi vehículo. Yo tenía todas las herramientas para poder sacar el filtro, para destornillar, para quitar el tornillo, ¿verdad? En el, no sé cómo decirlo, pero cazuela de aceite, ¿cómo se llama eso?
Estanque.
Estanque de aceite, sí. Que está por debajo del motor, ¿verdad? Entonces hay que sacar, hay que desenrocar una tornilla, ¿verdad?
Tornillo.
Para dejar caer el aceite, ¿verdad? Y yo lo ponía en un contenedor para el aceite. Y llevaba el contenedor a la tienda de repuestos, ¿ok? Porque ellos botaban el aceite, yo no sé dónde, pero no, yo no tenía lugar donde poner el aceite. Yo hacía todo ese proceso yo mismo, sin problema. Hoy en día, yo no soy grande para hacer esa cosa. Me cuesta mucho, como 4 horas para hacerlo, me cuesta como $20. Yo puedo llevar mi carro a un lugar donde se dedica a esa cosa y por $25, ¿verdad? Mi esposa, yo mando a mi esposa a hacerlo, porque es el carro de ella, definitivamente. Entonces, ese carro, ella cambia de aceite y yo no me dice esas cosas, yo no soy capaz de hacer esas cosas. Porque en este momento yo tengo toda mi vida dedicado a las cosas del Señor. Y va menguando mi capacidad secular, mi capacidad de hacer las cosas, las tareas diarias de la vida. Ya no encuadro bien con las cosas de este mundo. Tengo el pensamiento en las nubes, en el cielo, en las cosas de arriba. Ahora, yo no estoy en contra de esa cosa, cambiar el aceite, hacer esta cosa, ir a la tienda. Pero el problema es que me cuesta mucho ahora. Y yo no soy grande y las personas me dicen, tú no vales nada de las cosas de este mundo porque siempre estás pensando en las cosas del cielo. Y digo culpable. Soy culpable de esas cosas, de esa realidad. Tengo mi mente en las cosas de arriba. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Poner vuestro corazón en las cosas de arriba. Yo tenía una tía que se convirtió a Cristo siendo ella católica toda su vida. Toda su vida. Hasta 60 años de edad. Ya jubilada ella y su esposo. Y se convirtieron al Señor Jesucristo. ¿Okay? Hace ahora 35 años. Ella se murió él. Ella tiene como 92 años, todavía viva. Ahora, ella cuando se convirtió, quería dedicar toda su vida al Señor Jesucristo. Entonces, ella deshizo todos sus muebles casi en la casa. Y las cosas que las personas atesoran, que las personas guardan, que no tienen valor, que están ahí nada más año tras año cogiendo polvo, en un gavete, en un closet, okay, almacenado todo. Ella botó todo, vendió todo para quedarse con nada más un mueble aquí, otro mueble aquí, una mesita aquí, y no tener muchas cosas guardadas. Okay. Y ella me explicó la razón. Ella dijo, yo no quiero enredarme en las cosas de esta vida. Yo quiero que me sea muy fácil nada más pasar un trapo por la mesa, ya pasar la aspiradora, ¿verdad? Barrer el piso, nada más, esas cosas sencillas, y dedicarme 100% al estudio de la palabra y al servicio de Jesucristo y las cosas de la iglesia, esas cosas. Quitarme todo que me enrede en este mundo. Eso es sabiduría de una mujer que era católica viviendo en este mundo con el corazón puesto en las cosas de esta tierra y se deshizo de todo para dedicarse a las cosas de arriba. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y esto es un versículo que tiene que ver con el espacio exterior. Porque sabemos que arriba quiere decir ¿qué? Arriba. Para el científico, la palabra arriba no tiene significado ninguno. Porque ellos dicen que todo es relativo. Relativo a la velocidad de la luz. ¿Ok? Y no hay arriba, ni abajo, ni occidente, ni oriente. Nada de eso existe. Para el científico. Han perdido completamente su capacidad de razonar, de pensar, de evaluar las cosas. Porque han rechazado la Biblia. La Biblia nos enseña la verdad, que Dios está en el norte del universo, arriba en el universo. Y lo que está abajo es el lago de fuego. ¿Ok? Podemos razonar nosotros los cristianos. La Biblia dice que nosotros tenemos cordura. Cordura. Eso es tener una mente sana. Una mente sana. Los científicos tienen una mente enferma. ¿Ok? Han perdido la capacidad de razonar. ¿Ok? Arriba dice Pablo. Porque muertos estáis. Y vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué pasó? Mortifico todos los días las obras de la carne. Mortifico todos los días las cosas que me enredan en este mundo. La Biblia dice, estoy crucificado con Cristo, mas vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, mi vida está guardada en Cristo, en las cosas de arriba. Él está arriba y mi vida está guardada con Él. ¿Ok? 4. Cuando se manifestare Cristo, ¿cómo se llama eso? El rapto. Ese es el rapto. Cuando se manifestare Cristo, que es nuestra vida, mi vida. Me gustan los latinos, que porque ellos siempre dicen a un ser amado, a un niño, pariente, una sobrina, hasta su marido, hasta su mamá, hasta su abuelo, dicen mi vida. ¿Qué es mi vida? Dime mi vida, dígame mi vida. Así. ¿Por qué lo dicen así? Porque la persona está metido en su vida. Okay. Lo aman tanto que es su vida. Es decir, que tú eres mi todo. Ahora Cristo es nuestra vida. Amén. Amén. Cuando se manifestare Cristo, que es nuestra vida, y es nuestra vida por encima de todo lo demás, la familia, los prójimos, los vecinos, Él está, hasta los hermanos, Él es de suma importancia, mejor que todo. Amén. Él es nuestra vida. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me gusta eso. Porque yo tengo un problema. Yo todavía vivo en este cuerpo muerto. ¿Ok? Yo estoy cargando y pesa mucho este cuerpo de muerte. Todos los días me levanto y cito a mi padre, que alguna vez me dijo mi padre que todos los días de su vida él se levanta y se hace a sí mismo la misma pregunta todos los días de su vida. Al despertarse se hace la pregunta: ay, caramba, estoy aquí todavía. Okay, uno se frustra, ¿verdad? Porque todavía. Ahora, un joven no entiende esa cosa, porque la juventud ya tienen el tigre por la cola, ¿verdad? Pero va menguando esa fuerza juvenil va menguando, va descreciendo, como dice la Biblia. Y uno se da cuenta que ya no quiero estar en este cuerpo ni un momento más.
Amén.
Amén. Entonces estamos esperando que la manifestación de Jesucristo. ¿Okay? Y seremos también manifestados. El problema es que este cuerpo es corrupto. Y dijo Pablo en 1 Corintios 15 que este corruptible va a vestirse de incorrupción. ¿Okay? Seremos transformados, dice Pablo. Mira Romanos 8. Pablo tiene una manera de explicar las cosas que me encanta, que me encanta mucho. Romanos 8, versículo 19. Porque el continuo atalayar es una guerra. Espíritu contra el cuerpo. Es una guerra. El continuo atalayar de la criatura, mi cuerpo, espera que, ¿qué estoy esperando? La manifestación de los hijos de Dios. Porque la criatura, mi cuerpo, fue sujetada a la vanidad. Es corrupción. Mi cuerpo es vano. A la vanidad. No de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó. El diablo engañó a Adán y Eva en el huerto, y nosotros, nuestros cuerpos fueron sujetados a la corrupción, a la vanidad. 21, con esperanza de que también la misma criatura, nuestro cuerpo, será librada, amén, muy pronto, en la manifestación de Cristo, en el rapto, será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ya sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber que la redención de nuestro cuerpo. Tengo un problema, mi cuerpo corrupto. Pero muy pronto mi cuerpo será que transformado, y eso se llama la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Amén. Colosenses, volviendo ahí. Entonces, cuando se manifestare Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados como que hijos de Dios, con Él, con Cristo en gloria. Amén. Entonces, el remedio, hermano, es poner tu corazón en las cosas de arriba. Pero hay otro remedio por el problema de la religión. Y tenemos que tener mucho cuidado en esta iglesia, porque muy fácilmente las cosas que hacemos aquí pueden llegar a ser rutina. Y de rutina pueden convertirse en rito. Y los ritos pueden convertirse en una religión muerta. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Tenemos que servir a Cristo de amor, un corazón afectado por el amor de Cristo, poniendo nuestro corazón en la cosa de arriba. No caiga, por favor, hermano, en la trampa de convertir tu amor de Cristo y tu servicio para Él en nada más ritual.
Amén.
Ritos. Religión. ¿Ok? Hay que mantener esa relación con Cristo fresca todos los días. ¿Ok? Pero otro remedio, versículo 5. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. Mi tía, ella tiene la razón. Ella dijo, quiero enredarme, desenredarme de las cosas de esta vida. Entonces, ella procuraba simplificar, hacer más sencilla su vida. Deshacerse de las cosas que le estaban pesando, deteniendo. ¿Me doy a entender? Y solamente se puede llevar a cabo eso por hacer morir vuestros miembros. Deshacerte, matar a las cosas que están impidiendo que tú sirvas a Cristo. Matarlos. ¿Ok? Ahora, yo sé que es difícil. Uno tiene que trabajar. Bueno, eso es lo que me dicen. ¿Ok? Tengo que trabajar. Ahora entiendo, sí. Un trabajo, uno tiene que ganarse la vida, ¿ok? No podemos pasar la vida sin trabajar, ¿ok? Así afirma Pablo, él dice, con las manos trabajar. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero si hay cosas en mi vida que me están impidiendo, que me están deteniendo tener una relación íntima con Cristo, bótala, ¿ok? Bótala. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. Es a saber, ahora una lista de las cosas que te pueden enredar, ¿ok? Sí, no somos salvos por una lista de qué hacer, de no qué hacer, pero sí hay una lista aquí de Pablo de las cosas que pueden impedir que tú tengas una vida espiritual con Cristo. Dice aquí, fornicación, inmundicia. Hay cosas inmundas que tú no debes participar. ¿Okay? Y el Espíritu Santo te dirá, ¿okay?, las cosas que debes deshacer. La mulicie. Ahora la palabra mulicie en el diccionario Real Academia Española. Mulicie, Real Academia Española. ¿Qué quiere decir mulicie? Mulicie, blandura de las cosas al tacto. Entonces, mulicie es el palpar de la blandura de una cosa. Número dos, afición al regalo. Okay. Nimia, delicadeza. Afeminación. Ok, entonces, ¿qué es mulicie? Es blandura, es una cosa afeminada. Ok, muchas veces Pablo habla de las personas que son afeminadas. Ok, básicamente incluido en el contexto aquí, cuando él dice fornicación, eso tiene que ver con sexo, inmundicia. Ok, tiene que ver con el sexo. Entonces, la mulicie es la afeminación.
Homosexualidad.
Es homosexualidad. Mulicie. Ok. Dice aquí, la mala concupiscencia. La avaricia. Eso tiene que ver con dinero. Entonces, las cosas de esta tierra, como sexo, el amor del dinero, dice aquí Pablo, la cual es idolatría. Estas cosas te pueden enredar para no poder salir, para no poder servir al Señor como quisieras. ¿Ok? Seis, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Tú eres un cristiano, no eres hijo de rebelión. Pero hermano, cuando tú estás metido en esas cosas, ¿tú sabes lo que pasa? No irás al infierno porque no eres hijo de rebelión. Pero no solamente te quitará la oportunidad de servir al Señor, no solamente te enredará en las cosas de este mundo, pero también te robará de tu gozo,
amén,
de tu familia,
amén,
trabajo, amén, tus premios, tu salud. Entonces, vale la pena evitar estas cosas. Yo no estoy imponiendo una lista de reglas, de mandamientos, de doctrinas humanas sobre ti. Estoy diciendo, no deja nada afectar a tu vida espiritual, a tu relación personal con Cristo. Amén.
Amén.
La ira de Dios cae sobre los impíos por estas cosas. ¿Cómo tú vas a poder escapar de la condenación? No me refiero al infierno, me refiero a tu pérdida, desperdicio de tu gozo, de tu premio, esas cosas. 7. En las cuales vosotros también andabais en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Tú eras como aquellos. ¿Por qué vas a seguir viviendo así como ellos? Tú eres como un perro vuelto a su vómito. No haga eso, hermano. No debemos ser así. Amén, amén. 8. Mas ahora, dejaos también vosotros de todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia. Estas cosas ya tú sabes cuáles son. ¿Ok? Ira, enojo, maledicencia. Torpes palabras de vuestra boca. Son palabrotas que uno dice. Un cristiano no debe hablar así.
Amén.
9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. Hay muchos cristianos que están viviendo una mentira, una doble vida. Tú debes ser la misma persona en lo secreto que estás en, que eres en el público. Amén.
Amén.
No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Quién es el hombre viejo? Es tu cuerpo. Eso es lo que estamos bregando aquí. Entonces, en vez de producir un espectáculo cada domingo aquí en esta iglesia, ¿ok? Un espectáculo santurrón para mostrarnos, para lucirnos que muy piadosos. No, estamos aquí nada más para servir con amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque hemos despojado esas cosas de la carne.
Amén.
Las cosas listadas aquí, en el pasaje 5, fornicación, concupiscencia, idolatría, malicia, maldición, estas cosas listadas aquí, y las otras cosas de la religión listadas en el capítulo anterior. ¿Ok? Todas esas cosas son de la carne, y hemos despojado esas cosas. Las cosas de la religión y las cosas de la tierra. Ahora, el tercer remedio por la religión, por las cosas de esta tierra. ¿Ok? Número 1 tenemos en versículo 2, poner vuestro corazón en la cosa de arriba. Número 2 tenemos en versículo 5, haced morir vuestros miembros. Y el tercer remedio, versículo 10, y habiéndoos vestido del nuevo hombre. ¿Quién es? Es Cristo.
Amén.
Entonces, todos los días tenemos que vestirnos de Cristo. Poner a Cristo. Envolvernos en Cristo. Enredarnos en las cosas de arriba. Y enredarte en las cosas de arriba es realmente desenredarte. ¿Ok? Por decirlo así. Cuando estoy involucrado en su obra, en su amor, estoy completamente libre. Amén. Ajá. No estoy enredado. Dice, habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado en el conocimiento. Ah, ahí está la Biblia. Porque la única manera de captar conocimiento verdadero de Jesucristo es por medio de su palabra. Amén. Conforme a la imagen del que le creó. Entonces, la imagen de Cristo recibiste cuando fuiste salvo y cada día tú renuevas esa imagen en tu vida por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de meditar en las cosas, lo más que pueda. Yo sé que es difícil. Cuando uno está con martillo, así, con clavo, okay, es difícil pensar en las cosas del Señor. Pero dijo Pablo, orad sin cesar.
Amén.
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 Entonces, cuando tú tienes el martillo y estás clavando un clavo, tú puedes decir, Señor, gracias por tu amor. Tú puedes poner música. Muchas veces yo creo que yo tengo que pasar un trapo aquí en la iglesia o pasar la aspiradora o estoy haciendo una conexión eléctrica de un intermitente o estoy haciendo esta cosa, la otra cosa, cosas que no tienen nada que ver con el Señor y su palabra. Pero pongo música, oro al Señor, pienso en la cosa del Señor. Si tú me ves a mí un día como si fuera un zombie, ¿verdad? Que no me puedes llamar la atención, es porque estoy pensando en una cosa del Señor. Amén.
Amén.
Debemos ser así. Hay preguntas sobre Colosenses.